Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Rifirrafe importante en el Congreso a cuenta de la reunión que en principio van a mantener el viernes allí en la Cámara Baja Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Encuentro que el líder del PP ha aceptado a cambio de que en él se traten varios asuntos como la ley de amnistía y las cesiones del gobierno a los separatistas.
Last night's agreement poured the concrete.
El acuerdo de esta madrugada pone el cemento para poder levantar la casa. En la base, las fronteras externas.
Parece ser que ha rectificado en su empeño por tratar de darme plantón. Lo celebro. No creo que nadie pudiera entender que por primera vez en la historia el jefe de la oposición fuera quien se negara a dialogar y a entenderse con quien ahora mismo pues ostenta las responsabilidades de presidente del gobierno.
¿Le parece usted bien reunirse sin mediador conmigo, señor Sánchez? Donde quiera. En Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial.
Telefónica sigue disparada en bolsa tras el anuncio del gobierno de que entrará en la compañía adquiriendo el 10% de su capital. A esta hora sube un 4%, una irrupción a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La empresa cuenta con 1.200.000 accionistas, la mayoría pequeños ahorradores, como nos ha explicado aquí en Herrera en COPE el economista Marc Vidal.
La excusa para esta adquisición es el contexto de creciente influencia extranjera en Telefónica, especialmente con la entrada de la saudí STC. Esta jugada, que por esperada no deja de plantear interrogantes entre la libre inversión privada y la protección de intereses nacionales. Tengamos en cuenta que esos 2.000 millones salen de nuestros impuestos.
La Unión Europea llega a un acuerdo sobre inmigración que recoge un refuerzo de las fronteras y un endurecimiento de las condiciones de asilo con el fin de reducir las entradas irregulares. Este acuerdo trata de poner orden en el caos de la política migratoria comunitaria agravado desde la crisis de refugiados de 2015, pero no gusta a las organizaciones que trabajan en su acogida. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Desde todas las instituciones europeas repiten esas dos palabras, pacto histórico, pero desde el terreno, Cáritas, Oxfam y otros expertos consultados por COPE devuelven la pregunta. ¿Hay acuerdo? ¿Pero a qué precio? Porque nos denuncian que lo pactado no solo no va a mejorar la situación, sino que la hará más inhumana. Ahora mismo están en rueda de prensa la comisaria de Interior y el vicepresidente de la Comisión Europea. Le escuchamos.
Last night's agreement.
El acuerdo de esta madrugada pone el cemento para poder levantar la casa. En la base, las fronteras externas. Con este acuerdo introducimos un nuevo y obligatorio control en todas las fronteras de todas las llegadas.
Habrá más detenciones, incluidas las de niños y familias, en centros a modo de cárcel. Nos advierten desde las ONGs.
Y ante la proximidad de la Navidad, el Papa Francisco invita a que no nos dejemos distraer por el consumismo y nos centremos en lo esencial. El Papa no olvida a los países en guerra y anima a pedir por la paz. Palabras que acaba de pronunciar en la Audiencia General celebrada en el Vaticano. Allí está Eva Fernández.
El Papa aconseja que nos pongamos frente al pesebre para reordenar la vida volviendo a lo esencial, encontrando la paz en la oración y en la ternura de Dios.
En estos últimos días de Adviento, los invito a prepararse para recibir al niño Jesús con alegría y sencillez de corazón, por medio de la oración, la participación en los sacramentos y las obras de caridad.
Y una vez más ha recordado a todos los que sufren el mal de la guerra, en concreto Palestina, Israel y Ucrania, reiterando que las guerras son una derrota.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ancelotti confirma que por el momento el Real Madrid no tiene prisa por fichar a un central, Bruno Casar.
Sí, está ultimando detalles esta mañana el Real Madrid antes de visitar mañana al Deportivo Alavés, con el foco puesto en los planes del equipo blanco de cara a ver si se refuerza con un central en el próximo mercado de fichajes. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti ha confirmado que mañana va a jugar Kepa y que en enero decidirá su portero. José Lu tiene fiebre pero viajará a Vitoria. Con Carvajal y Mendy, el Madrid afronta el partido de mañana con 8 bajas. Ancelotti ha dicho que las lesiones de cruzado son imprevisibles, que a Tchouaméni no le gusta jugar de central y, aunque no ha querido reconocer que ha pedido un central al club, sí ha confirmado que se va a peinar el mercado para buscar un refuerzo.
Decir que no, no. Creo que hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días, tenemos el tiempo para hacerlo porque porque el mercado de enero va a terminar el 31 de enero, pero de momento creo que no tenemos prisa. Intentaremos terminar bien con el partido de mañana y después, como he dicho, tenemos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible.
Bueno, el Real Madrid saltará mañana a escena. Hoy el turno es para el Barça, que abre la jornada de este miércoles a las 7 en tiempo de juego, recibiendo al colista, la Almería, con las bajas ya conocidas de Gavi, Ter Stegen, a las que se suma Pedri, que ayer se lesionó en el entrenamiento, y la de Frenkie de Jong por sanción. Para las 9 y media de la noche dejamos el Athletic Club Las Palmas y el Villarreal Celta de Vigo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. Los termómetros marcan 6 grados en la Puerta de Alcalá. Hoy nos espera un día nublado y frío, con temperaturas máximas que alcanzarán los 11 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, complicaciones de entrada en la A2 por Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y A5 Móstoles. También retenciones en la M40 en Coslada, sentido A2. Y el Ayuntamiento de Madrid ha activado para hoy la alerta naranja en el Retiro y en el resto de grandes parques de la ciudad. Esta madrugada activaron ya la alerta amarilla, pero desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche han activado la naranja ante la previsión de rachas de viento que pueden llegar hasta los 53 km/h. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Primera entrevista de Sergio Rico después de su grave incidente que le tuvo al borde de la muerte y más de 20 días en coma. Con un caballo en el Rocío, ese golpe en la cabeza, no eres consciente de haber ni sufrido dolor, ni escuchado una conversación, nada.
Absolutamente nada, no recuerdo nada. Incluso más allá del coma y tal, pues al final la sedación que tenía era muy fuerte.
O sea, ¿no tienes una noción de a quién viste por primera vez cuando te despertaste?
No, la verdad es que no.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En mi primer día de prácticas en el hospital, la suerte quiso que me encontrara con María. Por nuestras charlas en la máquina de café, por todas las noches de guardia que hemos pasado juntas, y porque gracias a ella soy mejor enfermera. Este año, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Los idus de enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los idus de enero, la nueva novela de Javier Negrete, el mejor regalo para estas Navidades.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Este viernes en COPE, desde las 8:30 de la mañana, Telefónica nos acerca el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en directo. Un día en el que los besos, protagonistas de la campaña del centenario de Telefónica, serán los protagonistas del día en las calles y en las llamadas. Y es que gracias a la tecnología de Telefónica, llevamos 100 años dándonos besos. Telefónica, imaginémonos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana se cumplen 40 años. 40 años de uno de los partidos más épicos de nuestra historia en el fútbol. 21 de diciembre. El 21 de diciembre de 1983, llovía y tronaba sobre Sevilla lo más grande. Aquel día, miles y miles de familias en todo el país se sentaron frente al televisor o alrededor de una radio. Aquella mañana, todos los periódicos nacionales titularon lo mismo. De alguna forma distinta, pero el mensaje era el mismo. Misión imposible, porque a España, a su selección de fútbol, le hacían falta 11 goles. 11 goles de diferencia para poder clasificarse para la Eurocopa del 84. Y con esas, a las 8:15 de la tarde...
Muy buenas noches, señoras y señores, desde el Estadio Benito...
Comenzó el partido contra Malta, en el estadio del Real Betis Balompié. Un estadio medio vacío por el tiempo y el mal augurio, y aunque España salió a por todo, señor falló un penalti en los primeros minutos y nos fuimos al descanso. 3-1 arriba. Este silencio es intencionado. Es el silencio que se vivió en el vestuario aquella tarde. Era absoluto. Faltaban 9 goles para lograr el objetivo y una gesta así no se había vivido nunca en España. Íbamos 3-1 arriba en el marcador. El resto es una historia que le quiero recordar junto a mi amigo Fernando Evangelio, de Deportes COPE. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Oye,
buenos días.
Tú complicado que recuerdes el 12-1, ¿verdad?
Es casi imposible. Tenía 4 añitos. Yo soy 79, tenía 4 añitos en el 83. La gente me lo ha preguntado. ¿Tú no te acuerdas? No, evidentemente no me acuerdo. Además que a mis padres no les gusta el fútbol, o sea que dudo mucho que ese partido se viera.
¿Se viese en casa? Ni se dio.
Yo creo que no. Después llegaron los ecos de la celebración, seguro. Pero el partido yo sospecho que no lo vimos en casa, ¿no?
Ayúdame a viajar unos cuantos años en el tiempo. Estamos en los años 80, una década que comenzó con un intento de golpe de Estado, que creció bajo una amplísima victoria socialista de Felipe González y que experimentó cierta apertura a Europa e incluso a la modernidad, la libertad sexual, el destape, la movida, en fin. Y que supuso la celebración también de un mundial en España, el del 82, que tuvo un papel, la selección, bastante malo. ¿Cuál era el sentimiento social entonces y cuál era la afición por el fútbol nacional?
Bueno, yo creo que el sentimiento social era de, se cuenta también en el podcast, de constante cambio en el país, constante cambio político y social, y en la selección el ambiente era de bajona. La gente estaba muy decepcionada porque se esperaba mucho de la selección española.
Bajona creo que lo define bastante bien.
Es que sabía que te iba a gustar. Veníamos de organizar nuestro mundial, de abrirnos, como decías antes, al mundo, y la selección española tenía un buen equipo. Teníamos un buen equipo y teníamos las esperanzas de llegar, por lo menos, lo dicen los propios futbolistas, los que aparecen en el podcast, a semifinales. Y caímos en la segunda fase contra Alemania e Inglaterra. La primera fase fue bastante mala. Y hubo un sentimiento de una profunda decepción. El aficionado estaba, me lo han contado varios protagonistas también, muy desconectado de la selección española en ese momento.
Nosotros en el descanso habíamos hablado en el vestuario y en el hotel que al menos teníamos que hacer unos 5 goles, o sea, ir con 5-0. Claro, no contábamos nunca jamás con un gol de ellos, ¿no?
Al principio se hizo un silencio, ¿eh? Se hizo un silencio. Yo creo que Miguel Muñoz, quiero recordar, que dio unas consignas, que tuviéramos cabeza, serenidad.
y cada uno hace su reflexión. Y sí que a partir de, pues, de pasados ese minuto, ese par de minutos, así un poquito en silencio, como qué difícil lo tenemos, pues bueno, pues surge pues una voz, no sé si de Poli o de quien sea, venga muchacho, tal, y empezamos otra vez a reactivarnos.
El partido yo lo siento como que es una lucha contra nosotros mismos por ver si éramos capaces de hacer esos goles, y una lucha contra el reloj.
Y a medida que íbamos metiendo goles, yo miraba para las gradas, cada vez estaban más llenas. Sí, la gente abandonaba sus casas y para el campo, para el campo, para el campo.
La cadena COPE, te has adelantado porque lo iba a anunciar ahora. Ha volcado esta historia en un podcast maravilloso que se puede encontrar ya en todas sus plataformas. Creo que hay 3 episodios. Hoy se estrena el tercero. Creo que cuenta con 5, ¿verdad?
Sí, 5 episodios.
Un arranque de furia. 40 años del 12-1 España-Malta. Habéis hecho 23... Tienes más de 20 horas de material.
Sí, son 23 entrevistas. Te entra la risa floja, ¿verdad?
Joder, macho.
23 entrevistas, más de 20 horas de material. Claro, había que seleccionar el material que metiéramos en 2 horas y 20, que es aproximadamente el total del podcast, que son 5 episodios. En esta semanita sale uno cada día. Hoy se ha estrenado el tercero. Y tenemos un episodio extra, que es el sábado a las 3 de la tarde, en la antena aquí en COPE, con una horita de musiquita de los 80, que yo sé que a la gente le va a gustar.
Qué bien. En este trabajo aparecen voces muy conocidas, aficionados, jugadores de ese partido, pero también amigos de esta casa.
España venía de muchas decepciones, porque España venía de la decepción del no ir al Mundial del 74, no ir al Mundial del 78 y fundamentalmente del desastre del Mundial 82. Hay que tener en cuenta que eso es justo después de que España se pega el batacazo en su Mundial, es la siguiente clasificación, la siguiente, digamos que el fútbol español, la selección empieza a volver a enganchar al público en ese partido, ¿no?
Angelito, ¿tú crees que Julio Maldonado Maldini tiene buena memoria?
Cuando le presento en La Hora Maldini, en el programa aquí en COPE que hago con él, él se me pone colorado. Digo, el líder, el maestro, la referencia, el que sabe más de fútbol. Pues lo digo de verdad. Verdad.
Julio Maldonado Maldini, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Muy buenas. Me sigo poniendo colorado, ¿eh? Por cierto, doble mérito el de Evangelio, que ha hecho una obra de arte en forma de podcast sin haber vivido el partido in situ.
Es que es lo que le preguntaba al principio, digo, 44, pero porque tú sí te acuerdas del partido, ¿verdad?
Perfectamente, perfectamente. Yo me acuerdo perfectamente. Mira, en el fútbol, en la vida siempre tienes flashes que tienen mucho que ver, en mi caso, con el fútbol. Mi abuela materna, que falleció hace muchísimos años, uh-huh. Uno de los recuerdos que tengo para siempre de ella es ver ese partido con ella.
Fíjate.
Para siempre, o sea, la recuerdo. Siempre que me acuerdo de España-Malta, lo vi con ella, me acuerdo que ella me iba preguntando, ¿pero cuántos goles necesitamos? Y yo le decía, abuela, nos quedan 5, 4, 3. Y está, pues. Yo creo que es una de las veces más nerviosas que me he puesto en mi vida viendo un partido de fútbol.
Evangelio me ha encantado, dice, la afición estaba de bajona con la selección. Yo quiero que tú me expliques, Maldini, ¿por qué le hacían falta a España 11 goles para entrar en la Eurocopa?
Bueno, le hacía falta porque era el último partido del grupo y Holanda tenía esa diferencia a favor de goles. Holanda había jugado ante Malta también, lógicamente, en un partido que se jugó en Aquisgrán, y le hizo, creo que fue 5-0. No fue una goleada escandalosa, con lo cual, bueno, yo creo que, de hecho, ese partido Holanda al final medio acaba aflojando un poco, porque ya considera que es imposible que España recupere la diferencia de goles. Y al final España recupera la diferencia de goles, marcando, necesitaba 11, como marcó Malta el empate a 1, que eso era increíble.
Claro.
Necesitaba 12, entonces fue por eso exactamente. Entonces hay que tener en cuenta que las Eurocopas solo iban 8 equipos, no como ahora, que es que prácticamente quedarte fuera es imposible.
Claro.
Solo iban 8 equipos. Por ejemplo, Italia no jugó esa Eurocopa.
Claro. Pero es verdad que, oye, y lo has dicho, España sale por todas ese partido. Falla un penalti, señor.
Sí, señor, nada más empezar.
En el minuto 2.
En el minuto 2 mete un gol España, le empata el partido Malta. ¿Tú recuerdas, Maldini, ese gol de Malta en la primera parte y cómo viviste ese momento también en el que llegábamos al descanso, 3-1, faltaban 9?
Sí, perfectamente. Fue un disparo de bastante lejos que le pega en la espalda a un jugador español, cambia la trayectoria
a
Maceda,
sí.
Y ya Bullo, que jugó muy poco con la selección, pero jugó ese partido, pasó la historia en ese partido. Aunque la verdad que no le llegaron a hacer, prácticamente no le llegaron a tirar nunca más. Y me acuerdo que luego marcó España el 3-1 y en el descanso, yo recuerdo que entrevistan a Santillán en Televisión Española, antes de empezar la segunda parte, y bueno, dice que vamos a intentarlo, pero casi es imposible, te había que meter 9 goles en la segunda parte, 9-0 en la segunda parte. Y la realidad es que a España le sobran bastantes minutos. De hecho, cuando marca el 12-1, Miguel Muñoz, que está ya enloquecido, no sé si saca ese audio, Fernando, porque creo que el episodio del partido todavía no está, así que no, tengo mucha ganas de escucharlo. Dice, vamos a hacer tres más. Está completamente ido, completamente loco, Miguel Muñoz, de la emoción.
Fíjate. Oye, ¿y has escuchado el podcast ya, los 3 episodios?
No, no lo he escuchado, se lo he dicho antes a Fernando.
Quiero mañana escuchar, tiene viaje. Que,
mañana tengo un viaje a Barcelona y voy a aprovechar el viaje para escuchar los cuatro seguidos. Aún no he podido, fíjate cómo.
Tú estás muy fino, ¿eh? Tienes una memoria que es acojonante. Perdón la palabra, pero es que es verdad.
Sí, bueno. Lo intento.
Fíjate con los halagos cómo se pone, ¿eh?
Está muy mal de la cabeza, Julio, si es lo que quieres decir.
Julio Maldonado Maldini, un abrazo, amigo.
Un abrazo,
Julio.
Fernando, volvemos al vestuario. 3-1 al descanso. Hacían falta 9 goles. Tú que has hablado con muchos protagonistas de ese día y que arranca el podcast con el silencio que se vivió aquella tarde a las 9 en el vestuario, ¿qué te han contado?
Ese es el punto de arranque del podcast, precisamente. Empezamos en el vestuario del Benito Villamarín, aquella noche lluviosa del 21 de diciembre de 1983, era miércoles. Y yo estoy en el arranque del podcast, estoy en el vestuario está en silencio y los jugadores están a punto de entrar. Lo que me cuentan los 9 futbolistas que han participado en el reportaje, me cuentan cosas distintas. Y esto es curioso, porque ellos han pasado 40 años, claro, y ellos han ido con las entrevistas, han ido recuperando recuerdos y enlazándolos. Y yo creo que el consenso más o menos general es que hubo un momentito de silencio, dio unas consignas Miguel Muñoz, el seleccionador, uh-huh, y después Poli, que es el agitador oficial de la selección española de fútbol y ahora mismo de la COPE también, es el que empezó a arengar, a subirse a la camilla, a pegar gritos, y ya se empezaron a animar y a pensar algo que era muy difícil de pensar. 9 goles en 45 minutos de la segunda parte es que parecía prácticamente imposible de conseguir.
Ahora el envío para Rincón, Butillez, Rincón... Y gol de Rincón, segundo gol de Rincón. De nuevo Maceda con la pelota, Sarabia, Maceda, enviando para Rincón, gol, octavo gol de España.
El máximo goleador de aquella noche jugaba en casa y forma junto al Gordo, junto a Rafael Gordillo y Joaquín, mi santísima trinidad del fútbol, se llama...
Me extraña.
Poli Rincón, y además de Bético, que también es amigo de esta casa. Poli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Me estaba emocionando. Os estaba yendo aquí ya llevo un rato y...
Igual no termina, Poli.
Ratita, ¿qué trampa me has metido?
Igual no termina. Déjame que te diga, Alberto, favor, que uno de los momentos chulos del podcast es... Por cierto, gracias al Real Betis Balompié, a Juan Salas, que se ha portado extraordinariamente bien. Mercedes Torrecillas también. Estar en el Villamarín con Poli, al lado de la portería del Gol Norte, donde se marcaron los 9 goles de la segunda parte, viendo sus goles en mi tablet y contándolos para el podcast.
Y lagrimón gordo, que Poli.
No te puedes imaginar. Hubo un momento que tuvimos que parar, que se lo dio la ratita, porque yo intentaba hablar, pero era imposible. Tenía la garganta que me estaba... No podía decir ninguna palabra, porque... Después de 40 años, verte otra vez ahí, se lo dije yo, digo, Evangelio, es que estoy viendo todos los goles, es que estoy viendo, empecé a recordar jugadas del partido, momentos del partido, cosas que en mi memoria estaban ya, no sé, como en su baúl, ¿no?, guardadas en la historia, en su momento, y fue de golpe, me fui por la parte derecha donde metí los 3 primeros goles cuando atacábamos nosotros en el segundo tiempo, y empecé a ver las jugadas, cómo dribla 2 futbolistas, cómo me sale Bonello, se la cambia al otro palo. Y digo, Dios, esto lo he hecho yo, se lo dije, digo, parece mentira, me puso la ratita y digo, pues
vaya 3 goles que he metido, me decía, vaya 3 goles.
3 primeros goles, si los hago hoy, ratita, tú que sabes de esto internacionalmente, como bien has hablado con Julito, escucha, yo no sé, que eran impresionantes, que eran prácticamente imposibles.
Pero, de Poli, lo que yo te quiero preguntar, ese día, además de la importancia para la selección nacional, es que jugabas en casa, en el Benito Villamarín.
Hombre, no, eso fue clave, Alberto, fue clave, totalmente clave. Estadio Benito Villamarín, 8:30 de la tarde, mi casa, donde yo todos los domingos, y bueno, todos los demás partidos generales los domingos, estaba entrar en mi vestuario, entrar en mi campo con la gente... Para mí fue extraordinario. No te sé explicar con palabras mis sentimientos. Claro. Es como si llevas toda la vida fuera en un momento determinado, que llevamos una semana a la Romana, y vuelves a tu hogar, ¿no? Esto que dice, vuelve a casa por Navidad. Bueno, pues en este caso volví a casa por Navidad, día 21 de diciembre. Las Navidades aquí, ese halo de lo que es la Navidad, ¿no? El sentimiento, lloviendo como si no hubiera un mañana, el cielo negro llevaba una semana, no vimos el sol en Sevilla, que tú sabes que eso es dificilísimo, no vimos el sol ningún día. O sea, yo decía, bueno, pero una vez que pisé el campo, yo ya lo que quería.
Y cuéntame una cosa, ¿cómo lo celebrasteis esa noche?
Pues mira, yo tengo recuerdos vagos, te digo, yo me acuerdo que cuando, bueno, en el autobús para allá fue tremendo, en el vestuario, como bien te ha dicho la ratita, es que me sale la ratita, mi evangelio, mi querido, sí, evangelio.
Estás
para mí la ratita, porque es como si fuera una cosa mía y yo la acariciara y le diera cariñitos y esas cosas, ¿no? Entonces, tengo ese sentimiento y él lo sabe perfectamente, ¿no? Entonces, pues, yo me acuerdo que me subí por las camillas, tiré las camillas, tiramos toda la cabeza, bueno, un lío, las botas, la ropa, allí nos empelotamos, salimos allí, bueno, no te puedes ni imaginar. Y luego me acuerdo yo que cuando ya llegamos a la Romana, que veníamos exhausto, muerto, empezamos a cenar, bueno, tú sabes, brindis, fiestas, sí, a España está en París, no sé qué, bueno, tú sabes, nos vamos a París, todo lo que se dijo aquella noche. Pero yo me acuerdo en un momento determinado, serían como las 2 de la mañana, 1:00, 2 de la mañana, una cosa así, que yo no me podía mover, no me podía levantar del sofá. Yo pensaba, ¿cómo llego a la habitación? O sea, fíjate, acababa de jugar el partido que acababa de jugar, preparado físicamente, bien, entrenado, y para mí era un mundo o un imposible el poder llegar a la habitación. Yo decía, ¿cómo yo llego a la habitación? Me levanto aquí. No podía ser. Me subían hasta los gemelos, niño, en el hotel, en la Romana. Y yo creo que nos fuimos todos de la adrenalina. Se nos bajó el estado de euforia tal. Y de verdad que en un momento determinado estaba aquello desierto. Yo creo que ya lo que queríamos era refugiarnos con la familia, con nuestros seres queridos y poder vivir con ellos esa noche tan maravillosa, bueno, que nos ha brindado la vida, Manso.
Poli, que sepas que me ha hecho una ilusión tremenda hablar contigo, porque no lo había hecho nunca y eres un ídolo en mi casa.
Yo, no, por Dios, no me digas esas cosas que ya entonces no hablo, no termino. Joder, solamente ver, te quiero decir...
desde que soy enano, tío.
Yo lo sé, bonito mío, yo lo sé que tú eres muy bético y que te voy a contar a ti que tú no sepas. Tú sabes que yo por esas 13 barras y por ese escudo me he dejado mi vida. Amén. Y otra cosa, mira, yo habré jugado muy mal, seguro, pero la gente me quiere con un cariño especial porque yo creo que lo que han entendido de lo que yo he hecho en este club es anteponer mi vida, o sea, anteponer el Betis.
Escucha, Alberto, que Poli fue pichichi con el Betis, joder, en un momento.
El único, pichichi que tiene
Hugo
en su
Sánchez,
historia.
Santillán.
Exacto.
Es un escándalo,
¿eh? No, pero un escándalo, tú lo has dicho. Y Máximo, y fue el mejor jugador de la Liga ese año, me nombraron mejor jugador de la Liga.
Poli, un día te traigo la camiseta que tengo y me la firmas, ¿vale?
Por Dios, eso no tengas ninguna duda. Pero déjame, quiero recordar dos cosas hoy, si me permites, que para mí es importantísimo. Primero a Marcos Alonso, a mi pichón, que salió por mí en el segundo tiempo. Nos quedaban 9 minutos cuando metimos el gol número 12, ya te lo digo yo aquí con números. Número 12, metimos el 13, que lo metió Gordillo, que lo anularon, y el pichón salió por mí. Desde aquí mi más sentido cariño. Para mí siempre será el pichón. Claro, mi amigo, sí. Ha sido mi amigo y seguirá siendo mi amigo todavía. Y luego una frase de Miguel Muñoz que hay que recordar, que se ha quedado en el olvido, y yo últimamente... ¿Sabes cuándo la recordé? El día que estuve con Evangelio en el campo. Te lo juro, me vino a la cabeza un flash de aquella frase antes de empezar el partido que nos dijo: solo quiero una cosa, porque me han preguntado las tácticas, no, solo quiero una cosa, que España y vuestro país esté orgullosa de vosotros. Y con esto me despido, amigo. Qué muchas bonito. Gracias.
Poli, un abrazo fuerte.
Tío. Un abrazo muy fuerte. Abrazo, ya, Poli, mal que no voy a hablar más.
Fernando, estamos hablando, vamos a recordar a la audiencia, porque se está yendo larga la entrevista y me encanta, porque bueno, yo me podía quedar hablando de esto toda la tarde. Pero estamos hablando del 12-1 de España-Malta, del sí. Partido más importante de la... Bueno, no sé si más importante, pero sí la gesta más
probablemente
espectacular.
Probablemente el más épico. Exacto. Y fue un partido que cambió la dinámica del fútbol español, que probablemente abrió la puerta, esto me lo han dicho varios protagonistas, abrió la puerta a los éxitos que vinieron después.
Los últimos 10 minutos de partido, a España le faltan 2 goles. La coge Sarabia y pasa esto.
Sobre Carrasco, señor, atención al balón. ¡Sarabia! ¡Gol! ¡Gol de Sarabia! ¡Gol número 11 de Sarabia! ¡Gol número 11 de Sarabia!
10 minutos.
Y aquí la gente loca ya. Déjame que invite a esta conversación a alguien que tengo entendido que ya vio el gol desde una redacción de radio, donde había empezado como periodista pocos meses antes, y no es otro que don Manolo Lama. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Mi jefe.
Muy bueno, Alberto. Dile a Poli Rincón que si yo llego a narrar ese partido, gana el Balón de Oro, ¿eh?
Oye, ¿esto qué fue?
Porque
la redacción.
Había hecho una narración épica. Mira, yo de ese partido, que como tú bien dices, yo estaba en la redacción de becario, de currito, de intentar pues levantar un poquito el ánimo de mis compañeros. Recuerdo que teníamos de comentarista al doctor Cabeza. ¿No te acuerdas del doctor Cabeza? Y el doctor Cabeza dijo una frase que a mí me ilusionó. En el 3-1, del descanso, que estaba la segunda parte, y dijo el doctor Cabeza: nos faltan 9 goles. Faltan 45 minutos. Dividan ustedes 45 entre 9. Hay que meter un gol cada 5 minutos. Sí. Yo me acuerdo que me pinté 5, 10, 15, 20, 25. Iba tachando para que se fuera cumpliendo lo que decía el doctor Cabeza. Coño, y se cumplió. metimos 12 y nos sobraron minutos.
Doctor Cabeza, que era el presidente del Atlético de Madrid, claro. Era comentarista.
Era presidente del Atlético de Madrid, cuando era comentarista ya no era presidente, pero era un showman, era un tío que era un auténtico showman, que era médico, era forense, fue luego presidente del Atlético de Madrid y luego dejó la presidencia del Atlético de Madrid y se metió a contertulio y a comentarista, y de verdad que era un show. En aquel partido era para
oírle. Oye, Evangelio ha dicho algo que quiero que tú me corrobores, o bueno, que das de tu opinión. Pues dice que esta fue la primera piedra, la génesis de la selección que conocemos ahora. Yo siempre había tenido, Manolo, hasta 2008, la Eurocopa.
El primero, sí.
Una sensación de que España siempre había tenido unos jugadores excelsos, pero a nivel mundial muy buenos, pero que siempre se la atragantaba en los cuartos, en tal y cual. Pero claro, eso fue antes de este partido a Malta, la sensación también era la misma, la distinta. ¿Cómo has vivido tú la evolución de la selección todos estos años?
Bueno, yo se lo dije a Evangelio, yo creo que es un antes y un después, no del fútbol español, del deporte español. España, veníamos de una época dura, de una época triste, de una época de país perdedor. Es que en aquella época teníamos Manolo Santana, Ángel Nieto y Mariano Haro, no teníamos más. Mm. De repente, esta victoria, este 12-1, nos hace ver a los españoles, oye, que somos capaces de él. Ahora, no podemos comparar con el fútbol de España de hoy en día, porque aquel fútbol lo representaba, como dice Poli, la furia, los bemoles, la casta, las ganas. Y el fútbol que nos hizo campeón del mundo, campeón de Europa, era el fútbol de etiqueta, el fútbol exquisito, el fútbol del tiquitaca. Pero bueno, aquellos sí que nos dieron esa chispa de, oye, somos españoles y vamos a ganar. Y luego acuérdate que eso no solamente se plasmó en el fútbol, eso luego pasó a todos los deportes, y la famosa frase que recorrías por el mundo que decías, soy español, ¿a qué quieres que te gane? Porque es que ganábamos en ciclismo, motociclismo, automovilismo, baloncesto, balonmano, fútbol, sí, waterpolo, es que tenis, éramos lo mejor en todo. Y eso yo creo que ellos prendieron la mecha de, más que del talento, para mí prendieron la mecha de la victoria. Había que ganar y se ganó. Que en el fútbol es muy difícil, ¿eh?
Qué bueno. Manolo, te mando un abrazo muy fuerte y nada, que te escucho estos días.
Muy bien, cuídate mucho, un abrazo.
Chao, chao. Fernando, te quiero preguntar una cosa.
Sí, dímelo.
Porque no hemos hablado de esto hasta ahora. ¿Ese partido estuvo amañado?
Yo no he conseguido tener ninguna prueba de que fuera así. Sé que se ha hablado mucho de... A ver, era un resultado escandaloso, que necesitamos justo ese resultado. Si te acuerdas, hace unas semanas Francia le mete a Gibraltar 14-0 en un partido de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Entonces, se puede hacer. Francia no necesitaba ese número de goles y los metió. España necesitaba justo esa diferencia, 11 goles. Entonces el partido tuvo sospecha desde antes hasta después. Algunos protagonistas me han dicho, tú ponte en el caso de que el partido estuviera comprado. En 40 años alguien habla. Las cosas se saben, cuentan en una comida.
Es que yo quiero preguntarte una cosa, porque creo que fue hace 5 o 6 años, precisamente fue Maldini. Maldini, sí. Julio Maldonado Maldini.
En el programa Fiebre Maldini.
Sí. Hicieron un reportaje en el que se fueron a Malta. Uno de sus compañeros se fue a Malta entrevistar a todos los jugadores. Y contaron una historia sobre que alguien en el descanso entra con limones al vestuario. ¿Tú te acuerdas de esa historia?
Muy surrealista. Un señor vestido de blanco entra al descanso del vestuario de Malta con una bandeja de limones cortados por la mitad. Y se lo da a probar a los malteses, que están exhaustos y sedientos, y se comen los limones, se envenenan y en la segunda parte juegan así de mal. Esa es la historia que cuentan ellos. Sí, sí. Y cuentan otra historia, que vieron en las comisuras de los labios de los jugadores españoles echar espuma por la boca a los futbolistas españoles, que eso en las imágenes de televisión no se ve, con lo cual insinuaban que los jugadores españoles estaban dopados. Son las dos historias que contaron en ese programa de Maldini los jugadores de Malta, que son como mínimo historias un poco surrealistas, que también contamos, ¿eh? También lo contamos.
Pero allí fue una derrota que dolió mucho, ya no solo deportivamente, sino como país.
Malta. Bonello, el portero de Malta, no habla, ya te lo digo yo. Y los jugadores sienten bastante vergüenza por ese partido. Y es que incluso, esto es curioso, lo contamos también en el podcast, he contactado con un periodista maltés muy joven, que no había nacido en ese momento, que no quiso participar. por de la vergüenza colectiva que es para el fútbol maltés.
Wow.
Hay gente en Malta que sigue pensando que el partido estuvo amañado. La Federación Maltesa hizo una investigación después y no pudieron demostrar nada. Pero la gente en Malta no quiere hablar del partido. Les da mucha vergüenza hablar de este partido, no me extraña.
Oye, hoy ha salido ya el tercer episodio de Un Arranque de Furia. 40 años del 12-1 España-Malta, un podcast original de la cadena COPE que ya tienen disponibles esos tres primeros episodios.
Sí,
¿cuál es tu favorito de todos los que hay?
La joya de la corona para mí, el niño bonito, es el cuarto. El cuarto es el partido contado de una forma muy especial. Por cierto, déjame que le dé las gracias a Jesús Agudíez, que ha hecho un diseño espectacular,
es que
sonoro.
Jesús edita y coge el ordenador este que tiene.
Es
se pone
buenísimo.
A montar pistas, que es que da gusto.
Él y Germán Palacios son joyas del sonido que tenemos aquí en COPE, gracias a Antonio Rantia, que es el líder del proyecto. Que me escribió un mail en julio y me dijo, oye, ¿qué te sugiere la fecha? Y aquí estamos. Y a Raúl Liñares, que es el compañero de la redacción de deportes, que me ha ayudado. En el cuarto es una joya y en el quinto usamos inteligencia artificial para recrear una conversación después del partido.
Qué bueno.
O sea que también está,
qué bueno.
Está chulo, sí.
Bueno, ahora a descansar, ¿no?
Sí, a descansar y a seguir escuchando el podcast. Que eso, yo lo he escuchado sí. Ya muchas veces y muchas que me quedan todavía.
Fernando Evangelio, un abrazo.
Alberto, amigo. Muchísimas gracias.
Chao, chao.
Víctor. Señor y Víctor. Víctor, ha caído. Señor, señor, gol.
Hola, Ana Velasco, buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal estás?
¿Te gusta la musiquilla que te he puesto de fondo?
Sí.
Que te veo así haciendo con la cabeza y haciendo...
cabecear, o sea, que te va a llevar el flow.
Qué buen flow tienes. Oye, vamos a hablar de curiosidades históricas. ¿Qué nos toca hoy?
Mira, has oído esta canción de Si yo fuera rico,
sí.
Tarara, pues 3 millones de pesetas.
Ah, la lotería.
Uh-huh.
¿Tú cuánto has hecho la lotería este año?
Yo no juego nunca porque no quiero que me toque.
¿Pues cómo?
Si hay que tener suerte en la vida, yo quiero que me toque en el amor.
Ay, qué bonito lo que acabas de decir, por Dios mío, de mi vida. Pero si estamos igual, tú y yo estamos igual, Ana, tenemos que hacer algo.
¿Te estás jugando a la lotería?
Yo no juego nada, yo nunca. Pero bueno, ahora contamos curiosidades históricas, ¿no? Perfecto.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno... Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Sephora. Sephora quiere hacerte brillar esta Navidad. La mejor selección de regalos de belleza en tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Benefit, Rabanne, Lancôme y muchas más. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Uf, no estoy seguro. Un masaje. Espera, no. ¿Tendrán paracaídas? Seguro. Las cajas de experiencia Smartbox en Viajes El Corte Inglés lo tienen todo. No, no, el masaje. Le vendrá bien, lo necesita.
Este año regala emociones. Este año regala Smartbox con Viajes El Corte Inglés.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamen. Estuvo viviendo 8 meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos a ver ahora qué nos cuenta Arroz Brillante Sabroz.
De momento nos cuenta que esta Navidad sin agobios, ¿eh? Porque empezamos a pensar que si ha subido esto o lo otro, que qué hago. Bueno, tenemos 1001 recetas de arroz Sabroz en brillante.es y que gustan a todo el mundo. Es un lujazo a nuestro alcance. Siempre sale bien y es más barato que el bomba. Tienes Sabroz en tu súper, ahí al ladito. Y por cierto, tus arroces van a mejorar muchísimo haciendo el sofrito que nos aconsejó el chef Julio Fernández Quintero. Así que escúchalo todo en cope.es. Sí, la entrevista que le hizo Herrera el viernes pasado, que fue fantástico. Así que venga, aprovecha.
La verdad que siempre que suena esta sintonía, que es preciosa, nos lleva a la... Yo siempre pienso en el calvo.
Y todo el mundo.
¿Verdad?
Los que ya somos antiguos.
¿Hace cuánto no sale el calvo de la lotería?
Desde 2005.
¿Y por qué lo sabes?
Pues ya habéis hecho mis deberes, pero tú te crees que vengo aquí en blanco.
Claro, ¿y has visto el anuncio de lotería esta Navidad?
No.
Yo tampoco.
Que no veo la tele, yo casi.
¿No ves la tele?
No mucho.
¿Por qué no tienes tele en casa?
Si tengo, ¿cómo no voy a tener?
Pues hija, hay mucha gente que ya es minimalista y no tiene tele en casa. Y tampoco echa la lotería.
No, eso no.
Ya.
No.
Es que nosotros dedicamos este rato de radio muy agradable, porque contigo todo es agradable siempre.
Como contigo.
A hablar del origen de las cosas y de curiosidades históricas. Y, hombre, se nos ha ocurrido, como se acerca la lotería, pues hablar un poquito de su historia. El primer sorteo en España... No, tenemos que ir mucho atrás en el tiempo.
Hombre, un poquillo. Y te digo que además estamos combatiendo la desinformación. Porque si lo pones en internet te dice que ese fue el 18 de diciembre de 1812, el primer sorteo de Navidad.
Ajá.
Pero no es verdad.
O sea, ¿ah, no?
No es verdad. El primer sorteo de lo que se llamó la lotería moderna, que es la que nosotros conocemos hoy, la de Navidad y la en general,
ajá,
fue el 4 de marzo de 1812. Claro, se dice que fue el primero de Navidad porque se hizo el 18 de diciembre, pero que ya venía habiendo lotería. Y en todo caso, la lotería en España llega en el año 1763.
Lo Carlos que pasa III, es que, ¿o qué?
Eso es, con Carlos III. Lo que pasa es que no es la lotería como es más como la quiniela.
¿Ah?
Sí.
¿Y no era estacional?
No, era continuo. O vale. Sea...
Entonces, lo que sabemos exactamente, ¿qué es? Lo que sabemos seguro.
A ver, se sabe que se llamó Lotería Moderna, pero también Lotería Nacional. Moderna por oposición a la de 1763, que era primitiva y había que sacar unas bolitas del 1 al 90. Y tú ponías en el papelito los números que quisieras. Esto tenía un problema que era, ojo, que podías arruinar a la hacienda. Porque claro, tú ponías los números que quisieras. No es como los décimos, claro, que están limitados. Entonces había algunos trucos. Porque la lotería se hizo para sacar dinerito. Sí. No conoces a la gente triste, porque hay siempre un triste en esto. ¿Qué dices?
En general en la vida siempre hay
yo
algún
no
triste.
Yo no compro lotería, claro. No por amor como yo, sino porque no quiero dar dinero, más dinero al Estado.
Sí.
Pues, a ver, un poco triste sí, pero también lleva razón, ¿eh?
A ver, ¿por qué?
Porque la lotería se hizo para sufragar impuestos extraordinarios o gastos extraordinarios y que la gente no tuviese que pagarlos. Ah. Entonces te decían, bueno, pues de ese dinero que se recauda, una parte va para premios y la otra se la queda al Estado.
Claro.
Tú picas con la ilusión del premio.
¿Que eso sigue siendo así?
Sí, sí, sí. Además, es que los décimos cada vez son más y más caros.
Entonces, si ya había lotería, porque hemos dicho que ya había lotería desde Carlos III, ¿por qué se celebra este nuevo sorteo?
Pues por la Guerra de la Independencia, hemos dicho que es 1812, o sea, están los franceses viviendo relativamente cómodos aquí en España.
Pepa recién estrenada, entiendo.
Exacto, la Constitución de Cádiz de 1812 se aprueba ese año, y es que precisamente los diputados de las Cortes aprueban que para sufragar los gastos extraordinarios para la campaña que se avecina en primavera y en verano, que era cuando los ejércitos fundamentalmente combatían, aunque hubiese una guerra de guerrillas, se decide hacer esta idea que viene de Nápoles. Porque Carlos III, el rey, y que luego su hijo Carlos IV, el origen Carlos III, aunque llega en 1759 a España, había sido 25 años rey de Nápoles, que es el mismo que implanta la tradición del Belén, por ejemplo, napolitano, aunque también había belenes antes. ¿Y qué pasa con esto? Pues que se decide pagar, conseguir dinerito, y al principio solo se hace en Cádiz y en San Fernando, o sea, que
la POP
es nacional.
Vale, vale,
se llama nacional porque es la constitución de la nación, o sea, está pensado para la defensa de la nación.
O sea, solo se celebró en Cádiz.
Solo. Luego, cuando la Guerra de la Independencia va permitiendo a los españoles reconquistar cosas, por ejemplo, va a estar la batalla de los Arapiles precisamente en el verano de ese 1812, que seguramente se sufragase con parte de este dinero de la lotería.
Ajá.
Que va a echar, va a ser tan exitosa que va a conseguir echar al rey José de Madrid, aunque temporalmente.
Ajá.
Y fíjate que es que, claro, a ver, los españoles tienen que ir avanzando, digamos, en esa reconquista, como si dijéramos. Sí. Entonces, primero de Cádiz y de San Fernando pasa por Ceuta, luego pasa ya al resto de Andalucía y luego llega a Madrid. Y, de hecho, cuando llega a Madrid con Fernando VII, que ya luego a partir de 1814 es el que está, se la llama la Lotería de Madrid.
Vale, pero cuéntame una cosa primero. Urdele.
A ver, pues yo he visto que hay un poco de confusión con esto, ¿eh? Porque he visto cifras variadas. Lo que sí sé, porque he visto los billetes, que por cierto, no eran décimos, eran cuartos, porque la hoja de papel se repartía en cuatro partes, costaban 10 reales, que eran 20 pesetas. Y el premio yo he leído por ahí...
¿Podemos saber más o menos cuánto podría ser hoy?
Poco. No demasiado.
Vale, vale, o sea, que
no demasiado, era barato.
Se la podía permitir la gente.
Sí.
Vale, vale, vale.
En Cádiz había mucha inflación porque estaban todos los refugiados de la guerra. Y el dinero escaseaba, pero no era demasiado caro. No es como los 20 euros, que es que la lotería no ha dejado de subir de precio. En el franquismo, por ejemplo, que también había mucha tradición, no era tan cara, era mucho más barata. ¿No? Y los premios eran mucho más grandes.
Y sabemos, porque esta no es la primera, me has dicho que hay confusión, porque sí. En el internet sale que esta fue el 18 de diciembre, pero esta no es lotería de Navidad. Esta es
lotería
que fue el 4 de marzo, una normal. ¿Cuándo es la primera de Navidad?
Pues se cree que es en 1839 como tal.
Ajá.
Incluso en 1818 debió haber alguna, pero era extraordinaria, pero sin periodicidad. O sea, que no todos los años había lotería de Navidad. Se instaura a partir de 1839. Pero fíjate que hasta que no se llama sorteo de Navidad como tal, es en 1892. Y por cierto, que del 1893 se conserva una foto de Franzen, un fotógrafo muy famoso, que es muy parecida a lo que hoy y lo que tú vas a vivir en breve. Que es gente ahí desesperada por su ilusión.
¿Ah, sí?
Y sus cosas, sí, sí.
O sea, la gente ya tenía mucha ilusión puesta en esto de la lotería, ¿no?
Y además te digo que los niños de San Ildefonso estaban desde el principio, ¿eh? Porque es que ya estaban en la de 1763, que funcionaba con un niño que iba vestido de napolitano con una túnica blanca de damasco y una peluca blanca, y el niño se persignaba antes de estar, sí, a meter la manita en el baúl, donde había 90 bolas, porque eran 90 números los que se podían hacer, y se decía, si ganabas el gordo, que no era el gordo, que habías hecho el terno, porque había una posibilidad de hacerlo simple, marcando un número doble, escogiendo dos y tres, escogiendo el orden del primero, el segundo y el tercero.
Pero esto es muy interesante, porque claro, ahora los niños de San Ildefonso son prácticamente es sí. Atrecho, cuando digo atrecho es que es, pues entiéndeme, que lo hacen muy bien los muchachos, pero ya se podría automatizar todo el proyecto. Lo que ocurre es que, claro, en aquella época era totalmente funcional.
Sí, sí, porque claro, es que literalmente el niño era el que escogía el número, o sea, metía la manita y escogía la bola, por eso se llamaban niños de la suerte.
Sí.
Y sabes que en general eran huérfanos de la funcionariado público, ahora ya no lo son necesariamente huérfanos. Por cierto, el de la lotería de Navidad esta de 1812 se sabe que se llamaba Diego López, que tenía 7 años y que le escogieron por su voz.
Ah, mira. Oye, los anuncios de lotería de Navidad también es historia. En Herrera en COPE hemos hablado con Marta Serna, es profesora de Publicidad y Relaciones Públicas de la UMC, y nos ha explicado por qué asociamos el sorteo a esta publicidad.
La publicidad de la lotería de Navidad, como todas las publicidades, son un reflejo de nuestra sociedad y presentan, bueno, diversos momentos y realidades. Y quieren darnos a ver que al final lo importante es estar con el resto de la gente para alejarnos con este sorteo igual de lo más material, de lo que es ganar dinero y buscar valores que sean compartir, ser mejor personas y estar juntos.
¿Viste que el otro día hubo un... es que no sé si era periodista o simplemente un militante, que le pasó un décimo de lotería por la espalda a Pedro Sánchez? Por la chepita.
Bueno, es que eso se supone que da suerte.
Es que se ha agotado el décimo. Entiendo que el tema de las supersticiones... A ver, suerte tiene, pero bueno, el tema de las supersticiones hay muchas, porque que si pasar por lo del calvo, ¿no? Que siempre se ha dicho, ¿no? Pasar el decimico por ahí y una embarazada también. Esto no es nuevo, ¿no?
No, que va. En las culturas antiguas era de lo más habitual usar amuletos que buscaban propiciar la buena suerte. En realidad, no es tanto propiciar la buena suerte, que también, por ejemplo, hay amuletos que están pensados para ellos, pues el trébol de 4 hojas, incluso los dados, ¿no? Que tienen esa cosa de te salen buenos o te salen malos, ¿no? Como los toreros cuando echan lo de la montera o con lo del capote, ¿no? Los colores. Pero en general eran para alejar el mal de ojo. Y hay una palabra aquí estrella que es apotropaico.
¿Eso qué lo ve?
Son los objetos que alejan el mal.
¿Eh?
El mal de ojo, fundamentalmente, que era lo que más se temía en la antigüedad. Y, por ejemplo, ¿has visto estos ojos que son como 3 círculos? Uno azul oscuro, uno blanco y uno negro pequeño. El ojo de Nazar, que es típico de Turquía. Sí, sí que lo has visto. Sí, no pones cara de que no, pero yo sé que sí.
Vale.
Bueno, es un amuleto típico de Turquía y de Grecia que realmente viene de Egipto, que es el ojo de Horus, y es para proteger del mal de ojo.
Vale, el ojo
claro.
De Horus,
Y luego también hay otras cosas que ayudan a tener buena suerte, como tocar madera o la higa, que es este gesto que en realidad era un dije que se colgaba en los cinturones de los niños cuando eran pequeños para alejar la muerte de ellos, porque claro, había mucha mortalidad infantil. Y es un puño con el dedo pulgar metido entre 2 de los dedos, ¿no? La mano de Fátima, yo qué sé, las ranas, las patas de conejo, un montón, los santos.
¿Me cuentas rápido la historia del cuerno napolitano?
Claro, es que hemos dicho que la lotería es de Nápoles y el tema de la lotería y de la buena suerte está asociada en Nápoles, se la llama esmorfia, que tiene que ver con Morfeo y con los sueños, los números que se adivinan en sueños, porque era esta de escoger tú los números del 1 al 90. Y lo que llevan todos los jugadores de azar es un cuerno de coral rojo. Mira, yo me lo estoy sacando aquí porque yo siempre llevo uno.
Pero si eso parece un chile, no un cuerno.
Claro, porque es como el peperón chino, es el pimiento rojo napolitano. Y se supone, en realidad, también te digo que no es tanto un cuerno o un pimientito, que es lo que parece, sino un pene. Porque sabes que los
antiguos...
un pene. Se llaman objetos itifálicos. Plinio contó en la época de los romanos que daba buena suerte llevarlo. Y es verdad que en las civilizaciones los ritos estos de fertilidad son muy importantes, ¿no?
Yeah.
Y es el símbolo que ha ido quedando, porque sabes que se ponían, por ejemplo, en los rincones estos del camino, pues tú ibas allí, haces tus libaciones, tus cosas, y los dioses se ponían a buenas contigo. Y se lleva sobre todo en el sur de Italia, en la parte de Nápoles, pero también en el mediodía, en las marcas y en más cosas.
¿Nunca te he dicho que me das como vibes de la peli de Matilda?
¿Yo? ¿Sí? Me gustaba mucho Matilda cuando era pequeña.
Película, ¿verdad?
Hombre, la señora aquella sprude gorda, ¿no? Que se comió el pastel.
¿Cómo se llamaba, hombre? La
no
Marcote, ¿cómo se llamaba hasta la profesora de Matilda, hombre? La Ransburg.
Eso.
¿Que tú te acuerdas la escena de la tarta de chocolate?
Claro, es que eso a mí me daba como mucho mal rollo, mucha ansiedad. Las escenas del colegio me daban a mí como mal rollo impresionante.
¿Qué películas ves tú en Navidad? Es que yo siempre veo Matilda en Navidad, Harry el Potes, que también me lo suelo ver.
También. Veo Me enamoré de una bruja. ¿La has visto? De Kim Novak, con James Stewart, y hace de ella de bruja y se enamora y pierde los poderes. Y sale un gato místico que se llama Pywocket y van a un club de nocturno que se llama El Zodiaco y hay que ser brujo para entrar. Ay, es muy guay.
Qué guay. Y también solo en casa.
Sí, solo en casa, sí. Aunque eso cuando yo era pequeña me daba un poco de miedo, ¿eh? Porque yo pensaba, ay, Dios mío, este va mi madre y a ver quién viene aquí.
Ani Bombón, un besito.
Un besito.
Chao. Enseguida vuelvo y le hablo de la nieve. Le hablo de que, hombre, cada vez nieva menos. Y hay industria, hay una industria, la industria del esquí, básicamente, que vive de la nieve. Y hay posibles soluciones a la sequía. Se lo cuento enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfa Tos Noche de Cinfa. Cinfa Tos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Hola Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.